En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Sara Acosta. Los obispos andaluces realizaron la pasada semana la visita ad limina al Papa Francisco en el Vaticano. Esta semana ha sido un momento para las valoraciones, como la que ha hecho el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que estuvo arropado, por cierto, en Roma, por medio centenar de peregrinos procedentes de la diócesis hispalense.
Un regalo del Señor, una gracia impresionante. En las reuniones pues hay un diálogo, un compartir, una comunión, un enriquecimiento extraordinario. Yo estoy muy contento. El Santo Padre además es tan cercano, tan cordial, que es muy fácil conectar con él y abrir el corazón y ponerlo sobre la mesa y afrontar pues todos los temas con confianza fraternal y a la vez conscientes de que él es el que nos da la orientación general.
Además, tenemos otras noticias. Empezamos.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
A la vista la Jornada de la Vida Consagrada, así lo celebran algunas diócesis de nuestra comunidad. Desde Huelva nos lo cuenta Héctor Sánchez.
Con ocasión de esta jornada que se celebra el 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, las religiosas y religiosos de la diócesis de Huelva inician una semana especial este próximo domingo con la celebración de la renovación de sus particulares consagraciones. Juan Marija es secretario de Confer Huelva.
Durante esta celebración de la Eucaristía, sensibilizar que la vida consagrada forma parte también de la vida de la Iglesia y es una parte esencial que no se puede olvidar.
Y con motivo de esta fiesta de la Presentación del Señor, el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, bendecirá a los niños este próximo domingo en una celebración que tendrá lugar en la Catedral Accitana.
Un año más vuelve la fiesta del patrón de la archidiócesis y de la ciudad de Granada, San Cecilio, y lo hace con la tradicional misa por el rito hispano-mozárabe en la Abadía del Sacromonte, Paqui Pallarés.
Así es, el 1 de febrero es la fiesta de San Cecilio, cuyas reliquias habitan en la Abadía del Sacromonte. Allí están las santas cuevas donde sufrió martirio este santo de los primeros siglos del cristianismo. El cabildo sacromontano participará en la Santa Misa por el rito hispano-mozárabe a las 5 de la tarde. Este año, por la pandemia, no habrá procesión ni visita a las santas cuevas. Sí podrán visitarse el domingo día 6 después de la misa con las autoridades municipales en el voto que la ciudad hace todos los años al santo patrón también en la Abadía del Sacromonte.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y a la diócesis de Córdoba llegan estos días jóvenes universitarios que dedican sus vacaciones a servir a la Iglesia. Nati Gavira.
Son días de trasiego y actividad en las parroquias, Aray, que dan vida a un proyecto misionero creado por un grupo de universitarios al servicio tanto de la Iglesia como de las personas necesitadas. José Miguel Bracero es párroco en Posadas.
De hacer llegar el Evangelio a todos los corazones, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los apartados, a los alejados, a los enfermos, a los ancianos.
Es una vivencia de voluntariado, oración y servicio desinteresado a los temas que además de en Cabra se desarrolla en Rute, Aguilar de la Frontera y Posadas.
Ya saben que dar testimonio alimenta la fe y precisamente eso es lo que hace un grupo de jóvenes de la diócesis de Cádiz y Ceuta a través de una plataforma digital, informa Carlota Carmona.
Evangelizar a través de las nuevas tecnologías es lo que nos pedía hace unos años el Papa Francisco. Por ello, un reducido grupo de jóvenes han creado la web Christus Vincit, donde se publican recursos para la evangelización, noticias relacionadas con la Iglesia, testimonios que proporcionan de primera mano otros jóvenes y otras secciones. Cuentan además con muchos formatos dentro de la red, empezando por publicaciones semanales en sus redes sociales. Estos chicos aseguran que los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin un testimonio explícito del amor de Dios en la red.
Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Te dejo ahora con la información de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén. En este instante da comienzo en la sintonía de COPE, el espacio informativo de la Diócesis del Santo Reino. Antes de centrar nuestra mirada en la información diocesana, queremos agradecer, como cada semana, como cada viernes, a los compañeros de las diócesis de Andalucía, ese espacio informativo que nos precede y que nos narra lo que ocurre en las diócesis hermanas del sur. En una semana marcada por el recorrido por los arciprestazgos que está llevando a cabo el obispo de Jaén para tomar el pulso a los responsables del sínodo y conocer de cerca cómo se va desarrollando los trabajos parroquiales. De ello hablaremos, pero tenemos más temas que nos va a adelantar Vanessa Muñoz. Buenos días, mejor dicho, buenas tardes ya, amiga.
Hola, Lola. y feliz viernes a todos nuestros oyentes. Como dices, las reuniones con los arciprestazgos han marcado esta semana en la diócesis, pero también hoy les hablamos del movimiento de personas mayores Vida Ascendente que se ha reunido con el obispo para presentarle su labor y para hacerle partícipe de la fiesta de sus patronos que tendrá lugar el próximo miércoles.
También les invitaremos a participar en la Escuela de Formación de Cáritas.
Y concluiremos con una recomendación cinematográfica Petra de San José que llega a los cines el próximo día 4 de febrero.
Y antes de entrar en materia, les saludamos desde el control Ángel López, que ya ha regresado de Fitur, y desde el estudio Vanessa Muñoz y Lolo Ocaña. Hoy es viernes 28 de enero, Santo Tomás de Aquino. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Arranca nuestra actualidad diocesana y lo hacemos hablándoles del sínodo que la Iglesia Universal puso en marcha el pasado mes de octubre. El obispo de Jaén, don Sebastián Chico Martínez, se reunía durante esta semana y lo seguirá haciendo a principios de la próxima con los responsables y otros miembros de los equipos parroquiales sinodales de toda la diócesis. El primer encuentro tuvo lugar el pasado martes en el seminario, donde se congregaron los arciprestazgos de Jaén y de Mágina. Don Sebastián manifestó su interés en mantener estas reuniones para conocer de primera mano las experiencias sinodales. Subrayó que se ha encontrado en Jaén una iglesia muy viva y quiso animar a los allí presentes a seguir trabajando unidos, con humildad, valentía y en un camino común.
Una invitación que nos hacía el Papa es a que llevemos adelante toda esta tarea con la humildad que le corresponde a todo cristiano, que seamos humildes, siendo humildes, llevar adelante esta misión que se nos ha encomendado.
El pastor diocesano afirmó que ha llegado en el momento propicio a la diócesis y que es hermoso encontrarse con reflexiones y ver por dónde el Señor le pide que sirva a esta iglesia. Este es un extracto de esa intervención.
He llegado en un momento propicio, en el mejor momento que podía haber llegado, porque es un momento donde la Iglesia está reflexionando, haciendo una reflexión muy seria. Ya veis la cantidad de participaciones que hay en toda nuestra Iglesia de Jaén, donde está reflexionando pues ese caminar juntos y por donde el Espíritu Santo nos está llamando ahora y echando la mirada hacia adelante, porque no podemos pensar solamente en nosotros, sino que tenemos que pensar en aquellos que vienen detrás de nosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Por su parte, el vicario de evangelización y responsable del equipo sinodal de la diócesis, don Juan Ignacio Damas, explicó que se han recibido documentos de 120 parroquias, además de otros colectivos, como el seminario, profesores de religión, pastoral penitenciaria, conventos de clausura, niños, jóvenes, etc. Además, Damas insistió en la idea de que lo importante no son los documentos que se están generando, sino la experiencia que estamos teniendo. Lo escuchamos.
Estamos generando una cantidad de documentos ingentes. Pero este sínodo, y lo decíamos desde el principio y lo dice muy bien, muy bonito, de una manera muy bella, el documento sinodal que lo habéis leído. Este sínodo no es para generar documentos, sino para otro montón de cosas, ¿no? Generar esperanza, hacer caminos juntos, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que entender que lo importante no son los documentos que estamos generando, el documento diocesano que generemos, sino la experiencia que estamos teniendo. La experiencia que estamos teniendo con sus dificultades, pero también con sus momentos buenos, con sus cosas positivas, con los descubrimientos que estamos haciendo, eso es el fruto del sínodo. El primer fruto es el estar haciéndolo. Pero hay un fruto que se va a quedar aquí para nosotros, porque fundamentalmente los documentos que estamos generando aquí no son para que los conozcan en Roma ni para que los conozcan en la Conferencia Episcopal, sino para que nosotros en los años venideros trabajemos sobre eso. Y ahí se nos va a quedar, pues eso, un material muy grande para ir trabajando, para seguir trabajando sobre lo que hemos visto, lo que hemos dialogado, lo que hemos escuchado, las dificultades que nos hemos encontrado y pues cuáles son las líneas que vemos que entre todos con el Espíritu Santo, las líneas que el Señor nos está marcando.
Para finalizar, fueron los miembros de las parroquias de la Merced y San Juan Pablo II de Jaén y de la Santa Cruz de Pegalajar, los encargados de compartir brevemente su experiencia. Así, don Miguel Lechuga, de San Juan Pablo II, resumió en tres palabras su vivencia: alegría, ilusión y esperanza.
Hay tres palabras que resumen o que reflejan lo que se está viviendo en estos encuentros: alegría, ilusión y esperanza. Alegría, pues, porque se empieza a construir comunidad. Ilusión porque hay ganas de trabajar los distintos proyectos que ya se van surgiendo, que se van pensando, que se van ideando. Y esperanza, pues, para que todo se consolide poco a poco. Pero aparte de estas tres palabras, hay una más que le podemos añadir, que es la de gratitud. Porque en nuestra parroquia la voz del laico se escucha, no solamente se escucha, sino que se tiene en cuenta. Y eso es de agradecer, ¿no? Es un poco el testimonio así a nivel parroquial. En cuanto a testimonio personal, pues yo personalmente lo estoy viviendo con un enriquecimiento tremendo, pues porque me permite conocer más y mejor a otros miembros de la comunidad, porque está en contacto con las distintas realidades que ya se viven en la parroquia, y algunas de ellas, pues, dolorosas, ¿no? Y eso, al final, ¿qué es lo que te hace? Pues te hace cambiar la mirada, te hace tener más empatía, tener menos prejuicios, te hace, en definitiva, tener más comunión, te hace tener más unión con el resto de los miembros de la parroquia, y en definitiva es tener más vida.
Y como les decíamos, las reuniones continúan a principios de la próxima semana. El lunes será el turno del arciprestazgo de Alcalá, Martos, Torre, Don Jimeno y Arjona, y el martes será el turno de Úbeda. Finalmente, la clausura de la parte diocesana del sínodo se celebrará el 23 de abril y no el 19 de marzo, como estaba previsto.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El próximo 2 de febrero se celebra la fiesta del viejo Simeón y la profetisa Ana, y con ella los mayores celebran el Día de Vida Ascendente, un movimiento diocesano dirigido a las personas mayores que pretende fomentar el mensaje evangélico a los jubilados y mayores, para que los mismos puedan poner al servicio de este mensaje su caudal de fe, experiencia y tiempo. Esta semana se han reunido con el obispo y, de la mano de su presidenta María Dolores Núñez y su consiliario don Facundo López San Juan, conocemos más de cerca este movimiento. Muy buenos días. ¿Qué es el movimiento de Vida Ascendente?
Vida Ascendente es un movimiento eclesial de mayores y jubilados que pretende que los mayores crezcan en la fe, vivan esta etapa de la vida con un mayor acercamiento al Señor y que además disfruten de la amistad con otras personas que viven en situaciones parecidas a las suyas y que sean capaces de hacer apostolado, lo que reciben gratis del Señor, poderlo transmitir a los demás.
María Dolores, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia dentro del movimiento? ¿Qué le aporta a usted?
Bueno, mi experiencia es extremadamente positiva. Yo llegué al movimiento cuando todavía era bastante joven, porque lo primero que tenemos que aclarar es que no es un movimiento solo de ancianitos, ¿no? Es un movimiento que desde alrededor de los 50 años se puede empezar a pertenecer a él. Llegué relativamente joven y encontré, pues, un grupo de amigos tan necesario muchas veces y en esta etapa de la vida más. Encontré una vivencia de la fe y una profundidad que quizás no había encontrado en otros movimientos o en otras actuaciones mías dentro de la parroquia. Y encontré que era un movimiento muy eficaz para ayudar a las personas mayores en las dificultades que se viven precisamente por la edad. Dificultades físicas, dificultades de enfermedades, sufrimientos personales, de carencias de afecto, las personas que se sienten solas y aquí encuentran la compañía y el cariño necesario. Y sobre todo, a mí me ha aportado, pues, una profundización en mi fe, que yo creo que es muy interesante, es lo más importante de todo.
El próximo miércoles celebran la fiesta de sus patronos Simeón y Ana. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada?
Sí, es la fiesta de los patronos de Vida Ascendente, precisamente porque Simeón y Ana, ancianos, que supieron esperar la liberación y supieron acoger al Señor y saber reconocerlo presente en medio de la vida. Se convierte precisamente en eso, en un modelo para las personas mayores, para acoger y presentar al Señor. Nos reunimos pues normalmente siempre el día 2 de febrero, día de la presentación. Hay una acogida en el seminario, una charla. Este año la va a dar el presidente nacional, don Álvaro Medina. Y bueno, pues un ratito de convivencia y luego lo más importante, la celebración de la Eucaristía que preside nuestro obispo don Sebastián y la convivencia en la comida. Es una jornada festiva de encuentro, de celebración, y más este año, pues después de dos años sin juntarnos, pero un año sin celebrarse por motivo de la pandemia. Pues creo que, aunque quizás este año venga menos gente, sin embargo, yo creo que vienen con más ilusión y con más ganas que nunca.
¿Qué otras actividades se organizan desde este movimiento de mayores?
Bueno, lo más importante son las reuniones por grupos, que son normalmente a nivel quincenal, y es ahí donde de verdad se desarrolla la vida del movimiento. Pero a nivel extraordinario siempre tenemos tres reuniones al principio de curso para programarlo y dar un poco las pautas y los objetivos para ese curso. A mitad de curso, la fiesta de los mayores, que es lo que vamos a tener el próximo 2 de febrero, y a final de curso tenemos siempre una peregrinación a algún santuario o alguna parroquia de la diócesis que sea significativa y bueno, pues tener ahí también un encuentro principalmente con los grupos de esa zona. Aparte, tenemos jornada de formación a nivel diocesano en el seminario en el mes de noviembre, principalmente para los animadores de los grupos. Y ya a nivel interdiocesano tenemos dos encuentros en Guadix para la zona de Andalucía Oriental y Murcia, que normalmente se desarrolla en el mes de abril, y en Málaga para toda Andalucía, que se celebra en octubre. Esos son un poco los encuentros extraordinarios, pero desde luego lo más importante y donde realmente está la vida de los grupos es en las reuniones quincenales en las parroquias.
¿Y de qué manera ha afectado la pandemia a este movimiento?
Pues en principio el temor al contagio y la prudencia también ante una situación, una eventualidad que estábamos viviendo a nivel de salud, impedía las reuniones de los grupos. Durante el primer año los grupos dejaron de reunirse. Había algunos que han sido un poco más lanzados y en lugar de reunirse en las salas pequeñas donde solíamos vernos anteriormente, pues se reunía el grupo en el templo, como cuando se asiste a la Eucaristía, con distancia, guardando todo el protocolo que se nos encargaba, ¿no? Pero sin embargo, se ha mermado mucho la asistencia. Personas muy mayores, con patologías, a los que los propios hijos les pedían que no salieran de casa, que no tuvieran contacto con nadie, ¿no? Disminuyó bastante la asistencia. De hecho, algún grupo se ha perdido, algún grupo de personas muy mayores que después de dos años, el estar en casa recluido, sin salir, sin contacto con nadie, pues les ha deteriorado todavía más su salud o su movilidad. Sí ha afectado bastante. Sin embargo, desde el nivel nacional o el nivel diocesano hemos procurado tener el cuidado de atender a los miembros del grupo pues a través del teléfono, de WhatsApp, los que han podido a través de correo electrónico. No todo el mundo tiene esa formación y esa capacidad en estos días. Y pues mandándole incluso material, ¿no? A través de WhatsApp se les mandaban pues los comentarios a los evangelios o alguna noticia que venía desde la Comisión Nacional. Incluso se puso en marcha se hizo un llamamiento para que los presidentes diocesanos o las personas con un poco más de implicación hicieran comentarios en sentido positivo, diciendo: lo estamos pasando mal, estamos contigo, te acompañamos, rezamos juntos, pero vivimos con la esperanza de que esto va a acabar y vamos a poder reencontrarnos y abrazarnos y compartir pues todo lo que compartimos en las reuniones, ¿no? Así es como lo hemos vivido. Al comienzo de este curso pues ha habido un reinicio de nuestras actividades, de los encuentros de los grupos en las parroquias, no en todos, pero en la mayoría sí, pero esta nueva normalidad no llega del todo, porque antes de que haya desaparecido una de las variantes que nos tenían ya acostumbrados, pues aparece otra variante nueva y un nuevo retroceso, ¿no? Pero sin embargo la gente está con ilusión, con interés por normalizar cuanto antes su vida y sobre todo las reuniones de grupo, que tan necesarias son para el bienestar físico, psicológico y espiritual de los mayores.
Como comentaba, la pandemia también ha afectado a la reducción de los grupos diocesanos. ¿Cuántos hay actualmente?
En la actualidad quedan vivos y reuniéndose 34 grupos. Sí, sí, se ha notado bastante, sí. Algunos por envejecimiento, los componentes eran demasiado mayores y algunos han fallecido o ya no sale de casa, ¿no? Pero otros, bueno, por otras circunstancias, no solo ha sido la pandemia, ¿no? Por otras circunstancias, por cambio de párroco o cualquier de esa cuestión que ha impedido o ha fallecido la animadora y no hemos tenido repuesto porque nadie se atrevía a dar el paso. Las circunstancias por las que han disminuido el número de grupos son variadas, pero la pandemia ha sido la más importante.
Pues ya simplemente nos queda que animen a la participación de la celebración del próximo día 2 y, por supuesto, también a sumarse a este movimiento de vida ascendente.
Bueno, pues es muy interesante. La convivencia es lo que enamora del movimiento. La asistencia a las reuniones, muchas veces invitamos a las personas a participar, vente al grupo, en las parroquias en las que está organizado. Si no te interesa, si no te gusta, no vuelvas, pero ven y conócenos. Eso hace que el movimiento vaya creciendo y que cada día los grupos vayan siendo más numerosos. Pues con estas celebraciones ocurre lo mismo. Hoy estaba hablando con nosotros una animadora de grupo que lo conoció precisamente en un día de los patronos. O sea, llegó a su parroquia una información convocando la celebración del Día de los Patronos y la ley dijo, pues a mí eso me interesa, quiero participar. Estuvo con nosotros en la celebración del día 2 y a partir de ahí dijo, en mi parroquia va a haber un grupo y yo voy a ser la animadora. Y así se constituyó, ¿no? Entonces, es muy interesante que nos conozcan, que en las parroquias que existe el grupo se acerquen a conocernos, porque hay muchos miembros de esa comunidad que a lo mejor nos conocen de oída solo, ¿no? Se acerquen a conocernos. En las parroquias que no hay grupo de vida ascendente, pues por favor, que pidan información. Nosotros estamos dispuestos a visitar aquellas parroquias las que se nos convoque, a presentar el movimiento y a animar a las personas mayores a que se incorporen. Les hace muchísimo bien en esta etapa de su vida vivir la amistad y crecer en la espiritualidad y también hacer apostolado. Y animamos también a que vengan, no solo en esta ocasión, en la fiesta de los patronos, sino que procuren participar con nosotros de otros eventos, como bien ha explicado el conciliario, que se hacen a nivel diocesano o a nivel interdiocesano, ¿no?
Pues como siempre, les agradecemos al conciliario y a la presidenta de Vida Ascendente que nos hayan atendido.
A vosotros.
COPE, estar informado.
Los voluntarios de Cáritas no solo trabajan de manera desinteresada, generosa y amorosa por las personas más desfavorecidas de la sociedad, sino que además se les proporcionan herramientas con las que formarse de manera continua para poder llegar a más personas y de la manera más eficaz posible. Cada año y desde hace 5, Cáritas Diocesana de Jaén organiza la Escuela de Formación de Cáritas. Hoy contamos en el Espejo de la Iglesia de Jaén con Sebastián Martínez, animador del territorio, que nos va a dar las claves para esta escuela que se celebra el próximo sábado y para la que aún quedan plazas.
Este encuentro especial de la Escuela de Formación es un evento extraordinario que todos los años celebramos en el seminario y que queremos incidir en hacer ver a los voluntarios que no es solo cuestión de buena voluntad su voluntariado, que es necesaria una sólida formación porque tienen muchos sucesos y muchas personas que se les acercan y con dificultades grandes, y si no están preparados, si no tienen una buena formación, pues la ayuda que realiza Cáritas a veces puede quedar eso más en cuestión de voluntad, y no se trata de eso, se trata de ofrecer justicia y de ofrecer todo lo que la persona más vulnerable necesita hoy por hoy.
En Mediodía, El Espejo.
Antes de concluir nuestro programa de hoy, les animamos a participar esta tarde a las 6 en San Pablo de Baeza en el encuentro vocacional de este mes. Nos invita el seminarista Fernando Ruano.
Desde el Seminario Diocesano de Jaén os invitamos a participar en el próximo encuentro vocacional que se celebrará, Dios mediante, este viernes en la ciudad de Baeza. Allí, a partir de las 6, comenzaremos en la Iglesia de San Pablo con una catequesis y unos testimonios. A continuación, celebraremos la Eucaristía y tendremos un rato de oración con exposición del Santísimo. Os esperamos a todos los jóvenes a encontraros con el Señor en este encuentro.
Y una recomendación cinematográfica: este jueves 4 de febrero se estrena en los cines Petra de San José, una película sobre la fundadora de la Congregación de las Madres de Desamparados y San José de la Montaña. En Jaén se proyecta en Multicines La Loma el día 4 y el día 5.
Hasta aquí el Espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa es el próximo domingo a las 9:45 en COPE Jaén, después de la Santa Misa. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.